Bueno, muchas gracias. Y antes de nada, quería que todos los que estamos aquí nos demos un aplauso porque hay gente que le interesa emprender y gente que está emprendiendo. Y creo que eso es muy bueno. Bueno, yo vengo a contaros, para los que no nos conozcáis, que espero que sean muchos porque al final no deja de ser una oportunidad, vengo a contaros quiénes somos, por qué lo hemos hecho, en qué estado estamos y a dónde queremos llegar. Y os voy a contar un poco la película desde el principio, para que veáis que emprender creo que es una historia de sacrificio, humildad, trabajo y abrir las orejas y escuchar, y no es de genios, no está limitado a nadie, solo te limitas tú mismo. Entonces, os voy a apuntar un poco quiénes somos. Estos somos los cuatro que lo fundamos, somos amigos del colegio de toda la vida y los dos calvos del medio son los hermanos Vidi, él es Cosme y ese soy yo. Éramos amigos del colegio y un día decidimos que un día en la universidad decidimos que la universidad no nos llenaba todo lo que nos tenía que llenar y nos sentamos en mi salón y nos preguntamos qué hacíamos y no teníamos ni idea de lo que hacer porque el perfil que tenemos, para ponernos un poco en situación, somos administración y dirección de empresas e ingeniería industrial, es decir, nada que ver ni con internet, ni con la moda, ni con el textil, que es a lo que nos dedicamos hoy. Nos sentamos en casa y dijimos, oye, vamos a montar algo. ¿Qué sabemos hacer? No sabemos hacer nada. ¿Qué nos gusta? Nos gusta la ropa. ¿Qué elemento más diferencial hay en la ropa? Consideramos que era el calzado. Entonces dijimos que íbamos a hacer zapatillas. Pero fue la misma decisión que si ahora os digo que vamos a hacer sillas, porque no teníamos ni idea de lo que íbamos a hacer. Entonces, el proceso que hicimos, oye, buscamos en Google dónde se hacían zapatillas, Google nos dijo que se hacían en Elche, cogimos las páginas amarillas y escribimos a 8 fabricantes. De esos 8 fabricantes, no, cuando nos cogían el teléfono se pensaban que les estábamos vacilando, porque llamábamos y decíamos, hola, quiero hacer zapatillas. Y el tío, ya, ¿y qué más? Entonces, durante esas 8 llamadas, lo que conseguimos fue coger una serie de tips, una serie de palabras por el camino que nos ayudaron a tener un discurso que fuese sostenible. Es decir, aprendimos palabras como horma, molde, vulcanizado, que ellos seguro que están familiarizados. Y al final nos consiguieron escuchar y cuadramos 8 reuniones allí. En ese momento nosotros éramos 5 socios y habíamos reunido cada uno 3.600 euros, que cada uno lo sacó como pudo. Pues al final yo considero que el gen emprendedor se lleva desde que eres enano y que nosotros siempre nos hemos pagado los veranos como hemos podido. Yo compraba Supergas a 8 euros y las vendía a 30 euros. Espero que no haya nadie aquí de Superga. Y creo que eso siempre ha estado ahí. Entonces, llegamos a Elche, llegamos a las reuniones y con esos 18.000 euros que nosotros teníamos, en total, solo podíamos hacer 350 zapatillas. Entonces, el problema que hay en calzado es que cuando tú quieres hacer una zapatilla de cero, tienes que invertir en inmovilizado material, es decir, tienes que invertir en una horma y en un molde que no es más que una forma metálica de una zapatilla. Es decir, es un metal que lógicamente ni puedes vender, ni puedes comercializar, ni tienes nada. Entonces, más de la mitad de la inversión se nos fue ahí. La otra mitad la utilizamos para hacer las 350 zapatillas con las que podíamos empezar. Entonces, esa fue la película inicial. Nosotros teníamos en fabricación 350 zapatillas, no teníamos dinero ni para invertir en marketing, lógicamente no teníamos dinero para pagar asesoramiento y no teníamos dinero para nada que no fuese, oye, vamos a comprar las zapatillas y las vamos a guardar en casa de Cosme, que es básicamente lo que hicimos. Entonces, eso fue un poco la película de cómo empezamos, la situación, cómo está ahora. En el primer año vendimos algo más de 20.000 unidades, teníamos 70.000 seguidores en redes sociales y acabamos con una facturación de algo más de 500.000. Y conseguimos acabar con 4 personas trabajando con nosotros. En este momento, para que entendáis este segundo año cómo lo hemos planteado, al final tú cuando creas algo de cero y crece de la forma que en nuestro caso lo hemos vivido, porque nosotros al final tenemos 24 años y tenemos todo que aprender, tienes que montar la base para que eso sea escalable y tienes que montar la base para que puedas alcanzar tu visión de negocio. Al final, en esta primera mitad de año, lo que hemos trabajado es en montar el equipo adecuado para poder escalar el negocio internacionalmente. Entonces, nos hemos pegado a diestro y siniestro, hemos visto un montón de perfiles, gracias a Dios ya están trabajando 20 personas en la compañía que nos van a permitir alcanzar nuestros objetivos de facturación de este año, que son 2 millones de euros. Y nuestra visión compañía, como compañía, que esto es en lo que más me gustaría incidir hoy, no se trata ni de vender zapatillas, ni de vender sudaderas, ni de vender camisetas, ni nada relacionado con moda. Nosotros entendemos la moda como un medio de conexión para conectar con vosotros. Es decir, nuestra visión como compañía es conectar con todos los millennials, conectar con todos los millennials del mundo. Y es así porque tú cuando montas una compañía con cero recursos, con cero experiencia y con cero know-how, no puedes hacer lo que está haciendo la competencia, porque nunca vas a ganar. No existe un elemento diferenciador ahí. Entonces, o creas las compañías para algo más, o las compañías creadas por millennials, para millennials y próximas generaciones, se crean por algo más que dinero o por algo más que producto, o es imposible que se sostengan, porque las nuevas generaciones vamos a demandar eso, porque Internet demanda eso y porque las redes sociales nacen para eso. Entonces nosotros creamos la compañía con ese objetivo. En cuanto a las razones que nos han hecho a crecer a nosotros, que quizás os interesan, creo que nosotros hemos conseguido crecer por cuatro factores. Uno es el producto. Al final, independientemente de lo que nosotros queramos construir como visión de compañía, vosotros compráis unas zapatillas, vosotros compráis unas camisetas o compráis unas sudaderas. Y eso tiene que cumplir vuestros estándares. No tiene que ser el core de la compañía, porque no debe serlo. Porque ya es el core de la compañía de Nike. Entonces, ¿dónde peleas ahí? No puedes pelear ahí. Entonces, nosotros, nuestro producto está hecho en España, lo vendemos a 50 euros y consideramos que el diseño y el producto le dedicamos muchos recursos a alcanzar un producto que a nosotros nos gusta, y al final creo que ha sido una de las claves, sin duda, para que hoy nosotros estemos aquí. Esto es un mensaje que me gustaría lanzar a todo el mundo que esté emprendiendo, que no tener dinero, no tener recursos y no saber cómo hacer las cosas es una ventaja. Es una ventaja en muchos de los casos porque no tienes legado. Y cuando Internet nació hace 10 años y Facebook Ads nació hace 5, no puede venir nadie a decirte que esto se hace así. Porque no hay forma de hacerlo así. No hay un libro que te enseñe que esto se hace así. O lo descubres tú, o no hay unas pautas que seguir. Entonces, no existe la limitación de no hay dinero. Es una oportunidad para hacer las cosas de forma distinta. Nosotros, cuando teníamos solo 350 zapatillas, numeramos las zapatillas para que vosotros pudieseis ver que era la única zapatilla que existía. Pero la zapatilla no costaba 150 euros, costaba 50 euros y era limitada. Y existía el número 2 y solo lo tenías tú y lo tenías a 50 euros. Y creamos una página web que no tenía el botón de comprar, porque no teníamos stock suficiente para que estuviese todo el mundo comprando en la página web. Entonces nosotros decíamos, oye, aquí tenéis la página web. Ya, pero no se puede comprar, lo siento. Lo único que podéis hacer es ver. Ya, pero ¿no ganáis dinero? No. Porque cuando estás empezando, o tienes una visión largoplacista, o no es posible tomar este tipo de decisiones. O sea, todo el mundo quiere dinero. Todo el mundo quiere hacer dinero mañana. Entonces, eso no te hace diferente a la hora de crear un negocio. Entonces, esa visión largoplacista a nosotros nos ha ayudado muchísimo a tomar este tipo de decisiones. Aquí lo pongo, sin dinero eres más listo y de repente eres diferente. Y es lo que nosotros hemos vivido desde el minuto uno. Algunos ejemplos que os he traído para que los podáis ver, nosotros numerábamos las zapatillas ahí, en el exterior de la zapatilla, de forma que solo existía ese número para esa unidad. Entonces, de ese color solo existía el número 4 y solo lo tenías tú. Al principio, como os he contado, como no teníamos recursos, lo que hacíamos era... Teníamos perfiles de redes sociales en Instagram y en Facebook y convocábamos a la gente a través de redes sociales a que viniese a comprarnos a los pop-ups, porque no podíamos hacer otra cosa. Entonces, lo que suponía era, oye, nuestro canal de redes sociales suponía un canal de convocatoria, era un medio de comunicación, son un medio de comunicación, es un medio de conexión. Entonces nosotros decíamos, oye, si os gustan las zapatillas, solo podéis comprarlas mañana y pasado, porque pasado nos vamos a ir y no se pueden comprar más. Gracias a eso, cada pop-up que íbamos, y eso es gracias a vosotros, se llenaba y es una de las mejores experiencias que nos guardamos de esto. Los padres de los Vidri tienen una furgoneta, tienen un catering y nosotros nos hemos recorrido toda España en furgoneta vendiendo zapatillas. O sea, ahora mismo somos online, pero lo que hemos pasado hasta llegar aquí, nos hemos ido a Sevilla a 40 grados vendiendo zapatillas, de Sotogrande a Madrid, de Madrid a Bilbao, por toda España bajo este modelo. Viendo que la expectación que generábamos funcionaba, lo llevamos al mundo online y generábamos este tipo de carteles en redes sociales y decíamos, oye, si queréis unas zapatillas, podéis meteros en la web, pero no las podéis comprar todavía. Podéis comprarlas el viernes y se acaban de comprar el domingo. Y activábamos el botón de comprar el viernes a las 9 de la mañana y se cerraba el domingo a las 9 de la noche. Entonces, estas acciones solo las haces si no tienes recursos para hacer otra cosa. Estoy convencido que si nos hubiesen dado 10.000 euros antes de empezar y nos hubiesen dicho, oye, pon 10.000 euros en marketing, estoy convencido que hubiésemos hecho lo que hace todo el mundo. Los hubiésemos puesto en Facebook Ads, los hubiese puesto en alguien que me hubiese asesorado y no hubiésemos conseguido generar la marca o el concepto de marca que a nosotros nos hubiese gustado. Luego, por último, en cuanto a estrategias de marketing, creo que esa limitación tiene que ser tangible. Es decir, independientemente de lo que yo os cuente, si vosotros no lo veis o no lo palpáis, no os lo creéis, porque nadie se cree el humo. Entonces, lo que nosotros poníamos es, básicamente, para que entendáis la estrategia, nosotros exhibíamos fotos en las que se intuía el producto, pero no se veía, como en esta foto, es una zapa negra, pero no ves la zapatilla entera, y decíamos, sí, solo hay 349. Y anunciábamos la fecha en la que salía. Al día siguiente decíamos, mañana a las 4 salen las zapatillas. Y todavía no se habían visto. Nadie lo sabía, pero la gente la quería. Y al día siguiente las lanzábamos y gracias a Dios había 65 comentarios, 1.200 likes, que nosotros llevábamos ahí 5 meses. Entonces, para nosotros, esto es lo mejor que ha parido Pompey, es esto. y la mayor obsesión que tenemos nosotros, sin ninguna duda, es olvidarnos del producto. Es generar algo mucho más grande que eso. Es conectar con todos los millennials del mundo. Y eso se traduce en generar una marca. Al final, no hay nada que te distinga. Todo el mundo hace zapatillas y todo el mundo hace camisetas. Pero generar un intangible y, más allá de eso, replicar un intangible es imposible. Decidme aquí quién puede replicar el intangible Coca-Cola. Nadie. Y de eso van a vivir todos los años que vivan. Entonces, cada vez que vamos a ponencias acerca de marketing digital y de herramientas de marketing digital, la clave no está ahí. O sea, ahora mismo la transformación digital no es nada más allá que una transformación cultural. Las nuevas compañías tienen que ser agencias digitales y todos los negocios tienen que ir desde Internet hacia atrás. Pero lo importante sigue siendo lo mismo. Facebook Ads, dentro de 10 años, va a ser hoy lo que son las vallas publicitarias hoy. Y hoy hacer una valla publicitaria no te diferencia de nada. Entonces, no nos podemos obsesionar los nuevos negocios con establecer unos presupuestos de locos en Facebook Ads sin un mensaje intangible claro detrás, porque nos vamos a cansar de verlos. Igual que no te llama la atención ir al Bernabéu y ver una valla, porque es normal. Entonces, nosotros hemos planteado el negocio de esa manera, desde la tecnología hacia atrás, para generar todo ese intangible y que vosotros os olvidéis de que nosotros vendemos zapatillas. Hemos generado una serie de acciones que os he traído ejemplos para que las veáis. Este me pasó a mí expresamente. Nos escribió a Contact una chica que nos contaba que no había tenido recursos suficientes para estar en una universidad privada y se había tenido que mover a una universidad pública. Y, no obstante, nos pedía dinero para irse a ayudar a Calcuta. Entonces, a mí me gustaron dos cosas. Uno, que tuviese los huevos de pedirnos un viaje, así. oye, paga un viaje. Y dos, que ella se había quedado, había tenido problemas económicos y ahora quería ayuda económica para irse a ayudar. Entonces, en ese momento nosotros lo que hicimos es, oye, vale, Marta, si quieres irte a ayudar, nosotros te creamos un código de descuento y si vendes 20 zapatillas, nosotros te financiamos el viaje. Entonces Marta, en cuestión de horas, había movido una serie de WhatsApp y de fotos de Instagram y de Facebook de gente que quería ayudarla. Entonces dijimos, vale, Marta, te vamos a ayudar nosotros. Generamos este post diciendo que la íbamos a ayudar y que si alguien quería ayudarse a irse a Calcuta, le creábamos un código de descuento Y la ayudaban a Marta a irse a Calcuta. En un día vendimos 300 zapatillas, le financiamos a Marta el viaje a Calcuta, la estancia, la comida, absolutamente todo, vino a las oficinas a conocernos y lo más importante de todo, conseguimos que Pompey fuese un vehículo de ayuda entre unas personas que quieren algo, en este caso unas zapatillas, y unas personas que quieren algo más, que en este caso es irse a ayudar. Este caso lo acabamos de replicar en algo que no es solidario para validar si este modelo es real, si la gente que está en Pompey quiere ayudar a otra gente. Y nos escribió un chico que se llamaba Félix, que se quería ir a correr por una parte de África. Quería recorrerse la entera solo. No me preguntéis por qué, porque no lo sé. Y nos llamó muchísimo la atención y replicamos esta acción y dijimos, oye, si queréis ayudar a Félix, utilizad el código que se llama Corre Félix Corre. Y en un día se vendieron 100 zapatillas. Entonces, lo que entiendes es que por lo que hay que pelear y por lo que hay que dedicar recursos es por marcas que donde el producto sea algo secundario. Porque si no, el potencial de Internet no es más que ese. El potencial de Facebook es que tú estés conectado con tu amiga. No la tecnología en sí. Entonces, Internet te da esa posibilidad. Esta es, sin ninguna duda, la mejor campaña de marketing que hemos hecho. Al final, cuando creas una compañía de gente joven, de gente de 25 años, de 30 años, normalmente las personas que los creamos tenemos muy dentro el sacrificio, el aprendizaje, la humildad y la transparencia. Entonces, cuando creas una compañía, créala así. Créala con esos valores y que esos valores sean de verdad. Nosotros vendíamos zapatillas por pre-order, dijimos que las entregábamos a 30 días y las entregamos a 50 días porque nos llegaron al almacén 40 días tarde. Entonces empezaron a bajar las ventas y en ese momento había entrado una chica y yo le pregunté, oye, ¿hay algún problema? Porque están bajando las ventas y me decía que no. Y yo, bueno, me metí en el mail por la noche y había 200 personas quejándose. Y digo, oye, aquí hay un problema. Y lo que hicimos fue, cogimos a esas 200 personas, las pusimos en una pizarra, nos dividimos los cuatro socios y cada uno de nosotros llamó a una parte de esas 200. A las 200 le regalamos las zapatillas, le creamos un código de descuento para una futura compra y lo mejor que pudimos hacer es publicar esto en redes sociales. Tened en cuenta que 200 personas no era toda nuestra comunidad, había muchísima gente que no había tenido ningún problema. Decidimos publicarlo en redes sociales para decir de verdad y exclamar de verdad que somos una empresa transparente y que si nos equivocamos como personas, también nos equivocamos como compañía. Y esta fue sin duda la mejor acción de marketing que hemos hecho porque a mí me pasó en Price, luego os cuento mi situación personal, yo entré en Price 3 meses y luego lo dejé por esto. A mí en Price, cuando yo entré, me dieron un PDF y me dijeron, toma, estos son nuestros 10 valores. Entonces yo los leí y hablé con mi jefe y le dije, oye, ¿cuál es el quinto valor? Que no lo entiendo muy bien. Ni idea, tío, ni idea. Y el de al lado le pregunté cuál era mi valor y me decía, ni idea, tío, yo eso no lo he leído, lo tengo en spam. Entonces, no podemos crear compañías así y la gente que vamos a entrar en compañías, no podemos aceptar entrar en compañías así porque no son de verdad. Entonces, cuando dices que eres transparente, demuestra que eres transparente. Cuando dices que eres X, hazlo, porque si no, no me lo creo. Y nosotros lo que queríamos reflejar con esto era esto. La última, y esta ha sido la más divertida de todas, decidimos que íbamos a regalar 60 zapatillas en una hora. Entonces, la fórmula para regalarlas era que cada persona tenía que ser la última persona que comentase cada minuto. Entonces, detrás de esta acción, nosotros, antes de esta acción, la programamos 3 horas antes de que pasase. O sea, no hay una calendarización, la programamos 3 horas antes de que pasase. Y esperábamos 5.000 comentarios. Al final, como veis, conseguimos 50.000 comentarios. Nos escribió Instagram diciendo que qué había pasado porque había cuentas de vosotros que habían comentado más de 10 y 15 veces y si comentas 10 o 15 veces en una foto, Instagram te bloquea la cuenta. Entonces, la web se cayó 10 minutos antes de que empezasen las 10 y generamos esto, que al final, ¿cuál es el resultado económico? Hemos perdido 60 zapatillas, pero ¿y lo que hemos ganado como marca? ¿Qué? Entonces, cuando crees en una visión largoplacista y crees en el intangible más que en cualquier otra cosa, empiezan a surgir ideas como esta. No es cuestión de estar en una habitación 10 horas hasta que surjan ideas como esta. Es cuestión de que día a día tú incentives como compañía estas cosas. Un poco para resumir todo esto, lo que nos ha funcionado a nosotros es un producto, funcionar sin dinero, que esa limitación sea completamente real y obsesionarnos por un producto. Y algo que os quería contar hoy, aparte de todo esto, es que si nosotros, la mayor ambición que tenemos nosotros como compañía es llegar a ser un ejemplo como cultura corporativa. Es decir, creo que mucho de lo que es Pompey hoy está ligado a la experiencia que tenemos los fundadores en el mundo laboral. Como os he contado, yo estuve 3 meses en Price Mi socio Nacho estuvo 5 meses en Barclays y de ahí vimos cosas que nosotros sabíamos que no queríamos crear en nuestras compañías. Y creo que aquí, que está lleno de gente joven, tenemos que empezar a asimilar ese tipo de conceptos. Creo que se tiene que acabar la cultura del fin de semana. Es decir, no debemos aceptar nunca jamás decir, joder, con perdón, es lunes. Porque es mentira, no se tiene que aceptar eso. Y no puedes entrar en una compañía en la que no creas. Y el otro día leí un artículo muy bueno en la que las personas que entraban en las compañías le preguntaban a la compañía, oye, ¿qué clase de compañía sois? ¿En qué clase de valores creéis? Porque es que eso importa, es de verdad. Lo que de verdad importa en las compañías es eso, es crear una cultura que incentive acciones como estas o crear una cultura que incentive a ser algo más que una compañía enfocada en dinero. Porque creo que el éxito, el dinero, tiene que ser una consecuencia de todo lo anterior. Entonces, nosotros, el primer pasito que hemos dado es, hemos matado la palabra atención al cliente. La hemos matado. El departamento de atención al cliente nuestro se llama Happiness. Y no es porque seamos unos hippies. No es porque seamos unos hippies. Es porque creemos al 100% en que cuando tú llamas a alguien, ese alguien, cuando tú llamas a una compañía no te puede coger un robot. No te pueden pasar con el 2. Te tiene que solucionar el problema ya, porque la gente no se da cuenta que el mejor marketing que puede hacer una compañía es el que hace desde dentro. O sea, no hay mejor marketing que el boca a boca. Nosotros el primer año no invertimos ni un euro en marketing, cero, porque el marketing lo hicisteis vosotros. Y ese es el marketing más potente que puedes hacer, porque es el que te construye como marca. Entonces, el primer paso para hacer marketing es que no te coja el teléfono un robot y te pasen con un indio. Que no porque sea indio, ¿entendedme? Sino que no conoce la cultura corporativa. Entonces, nosotros, nuestro objetivo a la larga es ser un ejemplo de eso. Los procesos de selección, la organización dentro de la compañía, trabajamos sin horarios y sin vacaciones definidas, no porque todo el mundo pueda hacer lo que quiera, sino porque confiamos en que cuando a las personas con talento y jóvenes les das este tipo de alas, funcionan mucho mejor, muchísimo mejor. Y es algo que hemos comprobado. Cuando fichas a gente con talento y que su trabajo le apasiona, dan igual los fines de semana y dan igual las vacaciones. La gente se los coge y se las toma cuando sabe que se los debe coger. Y si no, no quieres a esa gente en tu compañía. Y no debemos aceptar, y es un mensaje que me encantaría repetir y que os llevaseis a casa, no saber por qué hacemos las cosas. La única razón por la que yo salí de Price fue porque un día en el máster me pregunté por qué estaba ahí. Y la única explicación que me salió a mí fue que estaba por mis padres. Y a los 23 años no me podía permitir estar en un sitio por mis padres. No, mis padres siempre van a querer lo mejor para mí, pero dentro de 20 años voy a trabajar yo. Y me estoy formando para ser auditor, que no me gusta. Entonces, si no me gusta, ¿por qué estoy aquí? No puedes, o sea, y esto también lo digo a los padres, por favor, filtradlo. No creo que los hijos debamos contentar a los padres en ese tipo de cosas, porque es, siempre hay que dejar escuchar, siempre hay que aprender, siempre hay que aprender de la experiencia, pero al final nos tenemos que preguntar por qué hacemos lo que hacemos y por qué estamos en las compañías que estamos. Me hubiese encantado que en segundo de carrera, yo estudié CUNEF, alguien me hubiese dicho por qué estás en CUNEF y no le hubiese sabido responder. Y entonces ahí es cuando te tienes que empezar a preguntar las cosas. Y bueno, oye, muchas gracias por escucharme.